La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ayuda estadounidense a Ucrania está demorada por el voto en el Senado mientras se inicia en Kiev el primer juicio por crímenes de guerra. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresa confianza en la Reserva Federal para las acciones que contendrán la inflación. Y Estados Unidos y México discuten nuevamente los temas de seguridad y migración en el marco del entendimiento bicentenario. Hoy es viernes 13 de mayo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
El Senado estadounidense postergó para la próxima semana la votación para aprobación de la ayuda adicional para Ucrania de 40 millones de dólares para que continúe su defensa contra la invasión rusa. La sesión se suspendió anoche luego que el senador republicano por Kentucky, Rand Paul, desafió a los líderes de ambos partidos políticos argumentando las dificultades económicas de Estados Unidos, mencionando la alta inflación y negándose a votar.
Mi juramento es a la Constitución de los Estados Unidos, no a ninguna nación extranjera, y no importa cuán simpatizante sea la causa. Mi juramento es a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. No podemos salvar a Ucrania condenando la economía de los Estados Unidos.
La legislación fue aprobada abrumadoramente en la Cámara de Representantes la semana pasada y se anticipaba que obtendría una votación favorable en el Senado. En tanto, en un tribunal en Kiev, hoy se desarrolla el primer juicio por crímenes de guerra contra un miembro de las tropas rusas, el sargento Vadim Shishimarin, de 21 años de edad, que responderá a cargos por el asesinato de un civil ucraniano de 62 años que estaba desarmado disparándole en la cabeza en la aldea de Shupakivka, en el noreste del país, y enfrenta cadena perpetua. Su abogado defensor, Víctor Osiavnikov, reconoció que el caso es sólido, pero advirtió que la decisión final sobre la evidencia que se va a permitir será realizado por el tribunal. La oficina de la fiscal general Irina Benediktova afirma que está investigando más de 10.700 posibles crímenes de guerra que involucran a más de 600 sospechosos.
Expertos financieros analizan la trayectoria del rublo ruso y vaticinan los duros efectos de las sanciones económicas impuestas por Occidente sobre la economía de ese país. La información con Judith Martín Rodríguez.
En cualquier nación, el tipo de cambio de la moneda contiene información clave. Es un indicador de estabilidad y fortaleza de la economía. Y desde que el 24 de febrero Rusia decidió invadir Ucrania, un estado soberano e independiente, un sinfín de sanciones económicas han sido y continúan siendo impuestas contra el Kremlin, con el objetivo de debilitar su economía. Sin embargo, mientras que en los primeros días de la guerra los economistas predijeron que el dólar y el euro costarían más de 200 rublos, a inicios de marzo el dólar cotizaba a 140 y el euro a 150. Paolo Pascuariello, profesor de finanzas de la Universidad de Michigan, explicó el motivo.
Cuando introdujeron las sanciones, colapsaron la demanda de rublos, porque prohibía a la mayoría de empresas del mundo realizar transacciones en rublos, impedía que las empresas rusas realizaran transacciones en dólares, y los dólares se volvieron muy escasos para los rusos, y los rublos se volvieron muy abundantes, se depreciaron.
Y a principios de mayo, más de dos meses después de que se iniciara la invasión, tanto el euro como el dólar cotizaban a menos de 70 rublos. Y pese a que la televisión rusa se apresuró a anunciar una victoria sobre los intentos occidentales de socavar la economía rusa, los expertos advierten que el tipo de cambio se está reduciendo de forma artificial. Y es que el Banco Central de Rusia está volcando todos sus recursos y aplicando todas las estrategias posibles con el objetivo de fortalecer el rublo. Sin embargo, los expertos señalan que las medidas tomadas por el Kremlin para controlar su economía no pueden prolongarse en el tiempo porque son insostenibles. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, La actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Dicen que ya está cerrada la frontera, le decimos al guía. Al coyote. No, es que nunca se va a cerrar la frontera. Y no era cierto.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños.
El anuncio de que se va a acabar el título 42, pues obviamente es un incentivo para que la gente venga.
Cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
Del 18 al 20 de mayo, de Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Y en Buenos Días, América, siguen las noticias. La secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, ratificó la preocupación del gobierno de Estados Unidos por la alta inflación, pero expresó su confianza de que pueda controlarse sin llegar a una recesión. Héctor Contreras tiene este informe.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que la inflación es el problema número uno que enfrenta la nación y la administración del presidente Joe Biden y anticipó su confianza en el trabajo de Reserva Federal para lograr controlarla.
La Reserva Federal tiene un camino para reducir la inflación sin causar una recesión. Y sé que será su objetivo tratar de lograrlo.
La secretaria Yellen testificó el jueves en una audiencia del Comité de Servicios de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos basada en el informe anual del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera y argumentó su declaración en la estabilidad del mercado laboral en el país, la sana economía que tienen muchas familias en Estados Unidos y un sector bancario que, a pesar de las circunstancias, ha sido sólido durante los últimos años. Yellen señaló algunos factores más allá del gasto en Estados Unidos que considera crítico para la inflación, tales como el alto costo de los combustibles y la energía ocasionado por la invasión de Rusia a Ucrania, los problemas en la cadena de suministros provocados por la pandemia y la desaceleración de la economía global. A pesar de la insistencia de algunos legisladores republicanos, la secretaria Yellen evitó vincular los estímulos económicos entregados por el gobierno durante la pandemia del COVID-19 como una de las posibles causas de la inflación y respaldó las recientes medidas anunciadas por el presidente Joe Biden para contener el alza en los precios, especialmente en los combustibles y los alimentos. Según el más reciente informe presentado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el mercado laboral mantiene su tendencia al alza en el país, mientras que los precios al consumidor incrementaron durante abril un 0.5%, un índice que mejora notablemente el 1.6% registrado en marzo, lo que para algunos especialistas es como una luz al final del camino. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias, el presidente Joe Biden hizo un llamado a los líderes mundiales para que renueven su compromiso internacional contra el COVID-19, mientras en Estados Unidos se marcó el hito trágico de casi 1 millón de muertes a causa del virus. Esta pandemia no ha terminado, dijo el presidente Biden en la apertura de la segunda cumbre mundial sobre la pandemia. El COVID-19 ha cobrado la vida de más de 999 mil personas en Estados Unidos y al menos a 6 millones 200 mil personas a nivel mundial desde fines de 2019, según cifras compiladas por la Universidad Johns Hopkins. En un video pregrabado, el mandatario estadounidense detalló varias acciones que Estados Unidos realizará en la batalla contra el COVID-19 a nivel mundial. Estamos poniendo a disposición tecnologías de salud que son propiedad del gobierno de los Estados Unidos y estamos aumentando nuestro apoyo para la nueva preparación para pandemias y el Fondo de Seguridad Sanitaria Mundial que se establecerá en el Banco Mundial este verano con una financiación inicial de $450 millones, dijo. 8 meses después de que utilizó la primera cumbre de este tipo para anunciar una ambiciosa promesa de donar 1.200 millones de dosis de vacunas al mundo, la urgencia de responder de Estados Unidos a otras naciones ha disminuido. Estados Unidos ha enviado casi 540 millones de dosis de vacunas a más de 110 países y territorios, según el Departamento de Estado, mucho más que cualquier otra nación donante.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y las noticias siguen. El gobierno del presidente Nicolás Maduro se prepara para ofertar acciones de empresas que fueron estatizadas por el expresidente Hugo Chávez. Carolina Alcalde con detalles.
A partir del lunes, Venezuela comenzará a ofertar entre el 5 y el 10% de las acciones de diversas empresas estatales en la Bolsa de Valores local, un anuncio que para el economista José Guerra significa el fin del modelo del socialismo del siglo XXI, que trató de implementar el exmandatario Hugo Chávez cuando inició un acelerado proceso de estatización de la economía.
Ese proceso está concluyendo con Nicolás Maduro de manera gradual pero sostenida, con esta nueva privatización de empresas que algunas de ellas ya habían sido entregadas de manera poco transparente a algunos empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, Guerra advierte que se trata de un proceso sobre el que aún hay dudas por resolver, entre ellas el estado de las empresas debido a que no se conoce su situación financiera y se presume que todas, incluyendo Petróleos de Venezuela, están en la quiebra.
Entonces, ¿quiénes van a invertir en unas empresas cuyo estado financiero no se conoce, en primer lugar? Y segundo, ¿quiénes van a aportar capital minoritario en unas empresas que van a seguir siendo manejadas por el Estado, sin que haya transparencia, cambio de la forma en que se manejan esas empresas?
En tanto, el economista Víctor Álvarez expone que la apertura es una necesidad de sobrevivencia del gobierno.
Maduro está decidido a quitarse de encima las empresas públicas que no facturan ni siquiera para pagar la nómina, pero que se acostumbraron a vivir de las transferencias del gobierno central.
El presidente Nicolás Maduro argumentó el anuncio subrayando que necesitan capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, así como tecnología y nuevos mercados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y más de medio año después que Venezuela celebrara elecciones locales y regionales, el Parlamento Europeo promovió una sesión especial para evaluar la situación del país. Julia Riera tiene los detalles.
Las diferencias de opiniones y la ausencia de una estrategia común por parte de la oposición venezolana destacaron durante la sesión celebrada en la Eurocámara para intercambiar opiniones sobre la situación política de Venezuela después de las elecciones de noviembre de 2021, donde el chavismo resultó vencedor. Uno de los participantes fue Gerardo Blight, jefe de la plataforma unitaria en las negociaciones entre oposición y chavismo celebradas en México y suspendidas en octubre por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien presentó algunos de los objetivos que deberían lograrse cuando se reanuden las conversaciones.
Que se consiga no solamente condiciones en materia electoral dentro del proceso de negociación, sino que en cada uno de los aspectos que están determinados en la agenda del acuerdo o memorándum de entendimiento, podamos avanzar.
Por otro lado, Juan Guaidó, uno de los líderes de la oposición y considerado presidente interino por decenas de países, reiteró que continúan buscando una solución política al conflicto que vive el país y además pidió el apoyo de la comunidad internacional.
Hasta lograr un acuerdo, las sanciones, sí, las que se están implementando hoy a Vladimir Putin, que son la herramienta que tiene el mundo libre para enfrentar este tipo de autoritarismos, deben ser una herramienta para poder enfrentar a la dictadura de Maduro.
Por su parte, el representante de la Unión Europea ratificó el apoyo del bloque al proceso de negociación y resaltó que en el país caribeño no se evidencian cambios respecto a la situación de reformas democráticas, así como principios y libertades fundamentales. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Las noticias en La Voz de América a través de Buenos Días América. Funcionarios estadounidenses están en México para acordar con autoridades de este país las medidas que garanticen una migración segura y ordenada. Reporta Sara Pablo.
Una delegación de integrantes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se reunió con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de conversar sobre los retos y oportunidades de cooperación bilateral hacia el objetivo común de una migración ordenada, segura y regular. De acuerdo con información oficial, el grupo encabezado por el subsecretario interino Blas Núñez Neto expuso una actualización sobre el panorama en materia migratoria que actualmente tiene lugar en Estados Unidos, y autoridades mexicanas reiteraron la voluntad de trabajar en conjunto para desmantelar organizaciones del crimen organizado dedicadas al tráfico y la trata de personas, así como para poner en marcha medidas que permitan una migración más ordenada y con apego a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Desde la frontera común, el embajador estadounidense Ken Salazar dijo que ambos gobiernos buscan crear un nuevo sistema migratorio.
Lo que está pasando en la migración es una cosa dolorosa y difícil, y por eso estamos trabajando los dos gobiernos de una manera muy bien, en ver en qué manera podemos asegurar que los migrantes pobres, humanos, tengan un sistema diferente a lo que hemos tenido, porque hemos tenido un sistema quebrado de los Estados Unidos, de todo el flujo migrante que viene a México y a los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y Nicaragua se acerca a unas cuestionadas elecciones municipales y opositores advierten sobre un posible fraude electoral bajo el dominio total del gobierno sandinista de todos los poderes del Estado. Daliana Ocaña informa.
A menos de 6 meses de la realización de las elecciones municipales en Nicaragua, programadas para inicios de noviembre de 2022, opositores nicaragüenses consideran que el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo utilizarán los mismos mecanismos fraudulentos que han puesto en práctica en las elecciones de 2021, 2017 y años anteriores para perpetuarse en el poder. En un debate organizado por la organización Urnas Abiertas, la defensora de derechos humanos Aide Castillo y el ex precandidato presidencial de origen costeño George Enríquez plantearon los escenarios que se pueden desarrollar antes, durante y después de estas votaciones marcadas por la crisis política del país.
¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo de siempre. El frente no va a ceder el poder y se va a seguir robando y haciendo todo lo que la doña Aide planteó que había en el informe. Eso va a pasar.
Los opositores destacaron el papel que podrían tener los partidos colaboracionistas, el método de fraude conocido como el ratón loco, el control de las juntas receptoras de votos por parte del partido de gobierno, la represión y amenaza a funcionarios y la violencia general contra los opositores. La defensora de derechos humanos, Aide Castillo, enfatizó
que ha venido un proceso de desnaturalización del rol de los gobiernos locales, que digamos empezó a agudizarse con la llegada del Frente Sandinista al poder.
El 5 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una nueva reforma a la ley electoral que establece cambios en los tiempos de las campañas electorales, repartición de escaños y el número de electores por cada junta receptora de votos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en tanto, en Colombia se generaron opiniones encontradas luego de la legalización del suicidio médicamente asistido, y el país se convirtió en el primero en Latinoamérica donde no se penalizará este procedimiento. Manuel Arias tiene los detalles.
Una nueva polémica se generó en Colombia luego del fallo de la Corte Constitucional que declaró legal la práctica del suicidio médicamente asistido, un procedimiento que difiere de la eutanasia en que es el mismo paciente quien termina con su vida y el médico se limita solo a brindar los mecanismos para este objetivo. Lucas Correa, director de investigaciones de la Organización Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, autor de la demanda, dijo que la penalización que regía en Colombia vulneraba varios derechos de las personas.
Vulneraba los derechos a morir dignamente, a la vida digna y al libre desarrollo de la personalidad, pues impedía que las personas en Colombia pudieran acceder a una ayuda médica necesaria para poner fin a sus propias vidas.
Sin embargo, el fallo generó voces en contra de organizaciones conservadoras. Para el candidato presidencial John Milton Rodríguez, este fallo vulnera todos los principios y disimula las deficiencias del sistema de salud del país que no puede garantizar la vida.
El último Frankenstein que acaba de inventarse la Corte Constitucional para darle una cachetada a los derechos de los colombianos y además lavarse las manos de un sistema de salud completamente ineficiente.
Sin embargo, representantes de los gremios médicos como Hernán Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, señalaron que se debe reglamentar el procedimiento para que los médicos tengan claras sus responsabilidades.
Se requiere una regulación y una concertación muy importante y la necesidad de un comité ético médico similar al que se usa para la eutanasia.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Vuelve el fútbol americano y los campeones vigentes del Super Bowl se ganaron esta deferencia. Inaugurarán en casa la temporada de 2022. Los Rams de Los Ángeles recibirán el jueves 8 de septiembre a los Bills de Buffalo en un duelo interesante de dos equipos considerados generalmente favoritos. Buffalo estará así en el SoFi Stadium, lugar en que los Rams ganaron el campeonato al vencer a Cincinnati en febrero. Los Bengals recibirán a sus rivales divisionales, los Steelers, el domingo 11 de septiembre, fecha en la que iniciarán todos los demás encuentros, salvo los de dos equipos. Esos clubes se enfrentarán el lunes con una fascinante trama. Russell Wilson llevará a sus Broncos a Seattle. En este periodo vacacional, los Seahawks enviaron a Wilson, su viejo quarterback, con destino a Denver. El duelo estelar del domingo tendrá a Tom Brady, a menos de que se vuelva a retirar antes de septiembre, y a los Buccaneers en Dallas. En el baloncesto de la NBA, Jimmy Butler eliminó a Joel Embiid de los playoffs y después se acercó a su ex compañero de los 76ers y los abrazó, les dijo que lo amaba y que estaba orgulloso de él. Butler después abandonó una cancha que le es muy familiar y directo a otras finales de conferencia con Miami. Ahora estoy donde pertenezco, admitió Butler, donde creo que debí estar hace mucho tiempo. Butler anotó 32 puntos y se despidió con la mano de la afición de Filadelfia al llevar al Heat de Miami a las finales de la conferencia este con el triunfo 99-90 el jueves en el juego 6 ante los 76ers. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La orquesta Kalush de Ucrania es la favorita para ganar el Festival de Eurovisión que tendrá lugar en la ciudad italiana de Turín el sábado. La canción Estefanía, cantada en ucraniano, fusiona el rap con música folclórica tradicional ucraniana. Eurovisión normalmente atrae una audiencia televisiva cercana a los 200 millones. Este año Rusia fue excluida del concurso. Una joven llamada Maciel ganó el concurso en 1968, derrotando al británico Cliff Richard en el Royal Albert Hall de Londres. Richard concursaba con Congratulations, uno de los temas más pegajosos del último medio siglo. El La La La, cantado por Maciel, que pareciera inspirado en música de Beethoven, fue compuesto por los españoles Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. Aquí en Estados Unidos, La 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 fue versionada por Leslie Gore bajo el título He Gives Me Love. La actriz Claire Danes vuelve a la televisión en el papel de una viuda británica del siglo XIX en la nueva miniserie The Essex Serpent. Danes hizo el papel de la agente de la CIA, Carrie Mathison, en la serie Homeland de 2011 a 2020. La serpiente de Essex está basada en la novela de Sarah Perry y se centra en el debate de la ciencia frente a la fe. Apple descontinuó el dispositivo portátil de música iPod. El iPod Touch, la única versión del reproductor que aún está a la venta, estará disponible hasta que se agote. La versión más reciente del iPod es el iPod Touch, lanzado en 2007, el mismo año que el iPhone. 1964, los Beatles se ubican en el puesto 10 de la Hot 100 con P.S. I Love You, el lado B de Love Me Too, tema que debutó 4 semanas antes y que alcanzó el número 1. El lado B se refiere a los discos de 45 revoluciones por minuto, RPM, que traían una canción por cada lado, siendo generalmente el lado A la canción que más promocionaba las empresas disqueras. Pero muchas veces era el lado B el que lograba mayor éxito y popularidad en la radio. 1981, Joe Scarborough alcanza el número 2 de la Hot 100 con el theme from Greatest American Hero, Believe It or Not. La canción de esa serie televisiva fue escrita por Mike Post. El tema no pudo llegar al primer lugar, bloqueado por el éxito de Diana Ross y Lionel Richie, Endless Love. 2021, el cantautor canadiense Shawn Mendes llega al número 2 de la cartelera de las 25 canciones, a punto de entrar en las 100 calientes de la revista Billboard con It'll Be Okay. El tema fue escrito por Mendes, Scott Harris, Mike Sabbath y Eddie Benjamin. It'll Be Okay estuvo entre las primeras 20 posiciones de las carteleras en Europa, Nueva Zelanda y Singapur por número de ventas, streams y transmisiones por radio al aire en vivo y en directo, como este segmento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Thank you. hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.